El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Y vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 9 esta noche, Romanos 9. Y tal vez después de hoy, dos semanas más, y podremos terminar este capítulo, que por cierto ha sido interesante. Ha sido un capítulo largo, igual que capítulo 8 de Romanos. Y a veces, hermanos, cuando leemos un capítulo, podemos hasta sentirnos arrollados con toda la información que leemos. Y toma un estudio y un análisis bien profundo y lento para entender lo que estamos leyendo. Por eso tomamos unos cuantos versículos por semana, a veces un versículo por semana, y tratamos de entender lo que está escrito a la luz del resto de la Biblia. Pues en esta noche, en Romanos 9, versos 22 a 24, es lo que vamos a estudiar. Pero para agarrar toda la conversación, mejor vamos a leer desde verso 19. Y así leeremos 19 a 24 de Romanos 9, dice la Biblia: Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le labró, por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Muy bien, hermanos. La semana pasada comenzamos en el verso 19 y 20 para analizando las preguntas que Pablo hace. Y las preguntas que él hace son objeciones que las personas tenían a lo que él escribió de Faraón y todo eso. Alguien podría preguntarle a Pablo, ¿por qué Dios se enoja? Y se recuerdan que vimos las cosas que causan enojo para Dios. Resumiéndolo, la iniquidad, la rebelión, el rechazo a sus llamadas, Mateo 22. Y por eso Dios se enoja. Después vimos la pregunta, ¿quién resistirá su voluntad? Y vimos en Hechos 7 que lamentablemente los judíos resistieron al Espíritu Santo, igual que sus padres. Y vimos que aunque nadie puede ser más poderoso que Dios, porque Josafat aseveró en, creo que fue, primero de Segunda Crónicas, dijo, ¿quién puede resistir a su poder, a su potencia? Leímos eso. Y sabemos que nadie es más fuerte que Dios. Pero lamentablemente las gentes a diario resisten la voluntad de Dios. Continuamos en versículo 20. Y Pablo responde a esta persona que pone su objeción. Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y pensamos esta pregunta, ¿qué clase de hombre quisiera entrar en disputa con Dios? Y vimos un tipo muy santo, un hombre muy bueno en la Biblia, Job, ¿verdad? Que Dios dijo es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, en Job 3, en Job 10, Job 16, Job 23, él dice, yo quisiera disputar con Dios. Yo quisiera estar en el palacio de Él, en la corte de Él y darle mis razonamientos. Yo le preguntaría por qué me está pasando esto. Sin embargo, cuando Dios le dio la oportunidad de hablar en Job 40 y 42, Job se quedó así. Mi mano pongo sobre mi boca. Así que no es nada sabio altercar con Dios. Luego vimos la ilustración del vaso de barro y el alfarero, ¿verdad? en versículo 21. Y vimos que el alfarero sí tiene potestad sobre el barro. Vimos en Jeremías 18, igual que Isaías 45, que Dios es el alfarero. En Génesis 18, eso fue lo donde llegamos la semana pasada, que Dios, claro, dice Dios a Israel, ustedes son como el barro en mis manos. Y se recuerdan lo que fue el punto, el propósito de Dios mostrarle a Jeremías esa ilustración. Para darle a entender que si el vaso se echa a perder, yo puedo cambiar mis planes con ese vaso. Se recuerdan que el alfarero estaba moldeando algo y se echó a perder, se arruinó. Y el alfarero en su infinita sabiduría dijo, bueno, ya no sirve para esto, pero voy a hacer otro vaso con ese mismo barro. Y vimos que Dios aseveró ahí de que si Él habla diciendo, yo te voy a hacer mal porque tú eres malo, te voy a castigar. Pero si tú como nación te arrepientes, entonces ya no voy a traer mal sobre tu vida. Y viceversa. Si yo te hablé diciendo que te voy a hacer bien, pero tú te rebelas, tú te echas al camino malo, entonces ya lo que te dije anteriormente no lo voy a hacer. Voy a hacer de ti otro vaso. Entonces vimos eso en Jeremías 18 y Jeremías 19. Muy bien, en esta noche vamos a hablar un poquito más de lo que está al final del verso 21. La frase, un vaso para honra y otro para vergüenza o para deshonra, pues son sinónimos. Ya vimos que Israel era el barro en Jeremías 18. Pero quiero mostrarles, hermanos, otras cosas o grupos de personas que también Dios clasifica como mazo, como barro. 1 Corintios 5, y vamos a ver cómo Dios trata con las gentes, con naciones y aquí con iglesias. 1 Corintios 5 y versos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Escrito en la iglesia, por cierto, estos versículos, habla de una masa. Algo que puede ser moldeado y algo que puede servir y puede ser muy útil. Pero vemos el mandamiento antes del mandamiento, vemos el peligro que un poco de levadura puede envenenar y leudar toda la masa, puede echar a perder esa masa. Muy bien. Él dice, vosotros sois una masa, la iglesia en sí. Así que es necesario limpiar la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando nosotros analizamos las diferentes iglesias en la Biblia, y tal vez no hay un contraste más grande que la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Vamos a verlas rápidamente, Apocalipsis capítulo 3, porque igual con las naciones y el trato de Dios con las naciones, Dios, cuando considera la iglesia local, como un barro, como una masa, en lo cual Él quisiera hacer algo. Si la iglesia se echa a perder, será un vaso para vergüenza. Pero si la iglesia cumple los mandamientos de Dios, entonces será una iglesia para honra. Miremos lo que dice a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3 y verso suficiente con verso 10 y 11. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No leímos toda la carta que Juan escribió a esta iglesia, pero usted puede notar que no hay ningún regaño, no hay ninguna corrección para la iglesia de Filadelfia. Estaban haciendo las cosas correctas y Dios los anima a seguir haciendo lo que estaban haciendo, de retener lo que tenían, lo bueno, por cierto. Era una iglesia para honra, un vaso para honra. Pero a continuación, la iglesia de la Laodicea era muy diferente. Vamos a leer un poquito sobre ellos en versículo 15 a 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Vemos aquí, hermanos, que la iglesia, la Laodicea, estaba haciendo todas las cosas incorrectas. No era el plan que Dios tenía para esta iglesia, como lo sé. Porque en el verso 18, 19 y 20 les da un remedio. ¿Cómo los pueden dejar de ser un vaso para deshonra y ellos pueden ser un ejemplo a más iglesias? Dios les manda en versículo 19 arrepentirse. Y con arrepentirse, entonces ya no será una iglesia vergonzosa, ya no será una iglesia para deshonra. Así que cuando pensamos en este trato del alfarero y el barro, podemos pensar en naciones, podemos pensar en iglesias, pero también podemos pensar en individuos. Vamos a 2 Timoteo 2. Pensando en individuos, personas individuales, nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Vemos aquí 2 Timoteo 2, versos 19 a 21. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Les dije, hermanos, cuando consideramos lo que Pablo escribió en Romanos 9, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Pues sí tiene potestad. Pero esa potestad que Dios ejerce sobre el barro es basado en lo que el hombre hace. Era muy claro en Jeremías 18. Es claro en Apocalipsis 12 y 3. Y aún es muy claro aquí cuando se trata con individuos. Porque vemos aquí que claro, en una casa grande hay vasos de oro, de lujo, de honra. Y hay vasos que son de deshonra, de vergüenza, madera y barro. En el verso 21, el apóstol Pablo dice a Timoteo, y por extensión a nosotros, ¿cómo nosotros podemos ser vasos para honra? Pero yo pensé que no tenía voz ni voto en el asunto. Pero yo pensé que si Dios quería hacerme un vaso para deshonra o para vergüenza, pues es lo que me tocaba. Es lo que me tocó y me tocó. No. Mira lo que él dice en verso 21, hermanos. Dice Pablo a Timoteo que si alguno se limpiare de estas cosas, ¿de qué cosas? Lee en verso 16, 17 y 18. Profanas y vanas palerías, impiedad, falsa doctrina y todo aquello. Si uno se limpia de esas cosas, y a continuación, verso 22, deseos juveniles, en fin, podríamos decir el pecado, será un vaso para honra. Noten que Pablo está dando la opción a Timoteo y por extensión a nosotros, que si queremos ser vasos para honra, hay una condición que tenemos que cumplir. Por eso tiene la palabra condicional, sí. Si tú haces eso, puede ser un vaso para honra, pero si no lo haces, entonces ¿qué te hace? Un vaso para deshonra. Muy bien, vamos a Proverbios 11. Viendo esto, vasos para honra y vasos para deshonra, o vasos para vergüenza, el libro de Proverbios da varios principios de lo que causa la vergüenza y la deshonra en la vida de uno. Y aunque Pablo no citó a Proverbios en libros romanos, por cierto, él tenía conocimiento de sus principios. Y como Dios es el autor de toda la Biblia, yo creo que es tan aplicante lo que estamos hablando. Proverbios 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes es la sabiduría. Eso es precioso. Porque ¿cuál era el gran ejemplo del vaso de deshonra en Romanos 9? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? El de ese señor que juicio tras juicio tras juicio tras juicio, en fin, perdió su vida. Faraón. Él era el vaso para deshonra, el vaso para vergüenza. ¿Y sabe lo que dice Salomón en Proverbios 11? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra o la vergüenza. ¿Cuál era la característica que vimos en Faraón hace 3 semanas? Gran característica de él, no buena, pero muy manifestada. Su soberbia. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz y deje de Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cuando Saulo, en el Nuevo Testamento, fue arrostrado por el Señor, dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? La humildad. Y entonces, como la soberbia trae la deshonra, dice, más con los humildes es la sabiduría. Muy bien, Proverbios 13. Proverbios 13, verso 18. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección será honrado. Muy aplicante lo que estamos hablando, hermano 9. Porque vimos vasos para honra y vasos para deshonra. Vasos para honra y vasos para vergüenza. Y Salomón dice aquí que la pobreza y la vergüenza tendrá ¿quién? ¿Al que Dios le place? No. Dice, tendrá el que menosprecia el consejo. ¿A poco no vimos la semana pasada en Jeremías 18? Que Dios le manda a Jeremías hablar al pueblo de Israel, decirles que dejen sus caminos malos. ¿Qué es eso? El consejo. El consejo. Pero si la persona que escucha el consejo dice, no gracias, menosprecio tu consejo. Tal vez no dicen verbalmente, pero por sus acciones. ¿Sabe lo que le va a acarrear? La vergüenza. Serán vasos para vergüenza. Entonces, muy bien, hermanos, vemos que el vaso para honra o el vaso para vergüenza es basado en cómo el hombre reacciona a la palabra de Dios. Muy bien, Romanos 9, 22 ahora. Y en esta noche vamos a ver que verso 22 a 24 es una sola pregunta. Es una pregunta que comienza en el 22 y continúa hasta el 24. Abarca 3 versículos. Y por cierto, hay que analizar la pregunta frase por frase si lo vamos a entender. Dice en verso 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Vamos a parar ahí y analizar lo que está escrito. La primera parte de la pregunta es sobre la manera en que Dios quiere mostrar la ira de él y hacer notoria su potencia. Es la primera parte de la pregunta. Dice Pablo, ¿qué? Si Dios quiere mostrar la ira y hacer notoria su poder. Muy bien. Si ustedes recuerdan, Romanos 1, vamos allá. En Romanos 1 vimos que la ira de Dios ya ha sido manifestada desde el cielo. Y es manifestada aún. Romanos 1, 18. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con justicia. 19 también. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Muy bien. La ira de Dios es manifestada, es revelada del cielo contra toda impiedad. Pero ya que estamos ahí cerquita, Pablo dice, ¿qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su potencia? También en Romanos 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y cuando hablamos, estudiamos Romanos 1, ya hace un año y pico, vimos como el ser humano tiene conocimiento que existe un creador. Quizás no sabe cómo llamarlo, pero todos nacen con el concepto de que tiene que haber un creador. Todas las naciones del mundo, aunque sea una tribu en la África, en la Amazona, en la jungla, tiene conocimiento de que existe un creador por la existencia de una creación. Así que el poder de Dios es manifestado primeramente por la creación. Pero la pregunta que hace Pablo es, ¿qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia? ¿Saben qué, hermanos? Dios ha mostrado su poder no solo a través de la creación. Se puede decir que ese fue el comienzo. Vamos a Marcos 12. Vamos a ver otras maneras en que Dios hizo notorio su poder. Marcos 12 y verso 24. Dice la Biblia. Entonces respondiendo Jesús le dice, no erráis por eso, porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios. Hermanos, podemos entender que el poder de Dios no solo es manifestado, sino es las mismas escrituras. Pues la Biblia nos dice en Hebreos 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Jesús hace mención de esto mismo. ¿Cómo tú y yo podemos saber que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Él te lo ha dicho verbalmente? No. ¿Cómo usted sabe que Dios tiene tanto poder? Por lo que tú lees en las Escrituras. Así que en las Escrituras vemos el poder de Dios manifestado. En Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es poder de Dios. Y por último en esto, 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Dice, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Así que como Dios hizo notorio su poder por la creación, por las escrituras, por el evangelio, por la palabra, la predicación de la cruz y por Cristo mismo. Cuando Dios se encarnó y Jesucristo anduvo sobre esta tierra, los seres humanos podían ver el poder de Dios en forma corporal y eso fue el ministerio de Jesucristo. Regresemos a Romanos 9. Dice la segunda parte del versículo, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Bueno, la palabra soportar, hermanos, nos habla de algo que no es fácil llevar. Cuando hablamos de tolerar algo o soportar algo, es porque no nos es agradable. De otra manera, no diríamos tolerar o soportar, diríamos disfrutar. ¿Cómo estuvo la visita de fulano? Bueno, lo soporté. Es que no mucho quería estar ahí con él o quería que él estuviera conmigo, pero lo soporté. Muy diferente que decir, no, pues lo disfruté. Así que cuando hablamos de Dios soportando algo, Dios está tolerando algo a lo cual Él no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Muy bien, ¿qué fue lo que Él toleró? Dice, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Vamos a Hechos 13. Hechos 13. Porque primeramente podemos pensar en Faraón, y vamos a hablar de él en un momento, pero yo creo que es necesario vernos en el espejo también y ver que Dios tuvo que soportar a su propio pueblo, los israelitas. Hechos 13, 17 y 18. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Mire, el pueblo rescatado de Israel, de Egipto, redimido por el Cordero. Desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron la tierra prometida, Dios soportó sus costumbres. ¿Sabe lo que nos dice, hermanos? Que ellos nunca vivieron totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios en el desierto. Y eso no nos debe de sorprender, porque si somos honestos, tú y yo no lo hacemos. Y tal como Dios soportaba a ese pueblo y sus costumbres por 40 años, no sé cuántos años duremos salvos. Algunos 20, algunos 30, 40, 50 años de ser salvo en su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios también nos soporta todo ese tiempo. Porque cada rato lo vamos a decepcionar, hacemos, nosotros decepcionamos a Dios. Muy bien, Deuteronomio 9. Porque Moisés es muy franco con el pueblo de Israel, hablándoles aquí. No vamos a leer todo por cuestión de tiempo. Leeremos verso 7 y luego verso 24. Pero si quieren leerlo en su propio tiempo, leer los versículos en medio y van a tener más entendimiento. Verso 7. Acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Verso 24. Y cuando rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¿Eh? Así dice, desde el día que yo eché mirada a ustedes, han sido rebeldes. Cuando yo vine para hablarles que yo vengo con el poder de Dios para sacarlos, dudaron de eso. Cuando salimos de Egipto y todo marchaba bien, pero vieron a Faraón atrás con sus ejércitos, rebelaron contra Dios. Y así, 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 hasta que cruzamos el río Jordán, siguieron su rebelión. Así que Dios tuvo que soportar a su pueblo. Ahora bien, cuando pensamos en Faraón, Dios mostró paciencia con él. Lo sabemos porque pasaron 10 plagas. 10 plagas. Dios soportó ese vaso de ira preparado para muerte. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque aún a los que provocan a Dios a la ira, Dios le da oportunidad de convertirse. Vamos otra vez a Isaías. Lo leímos la semana pasada, pero no viene a mal. Léelo otra vez. Isaías 1. Leamos verso 4 y después bajemos a 18. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Bueno, no hay una descripción loable de este pueblo, en verso 4. Todos son adjetivos malos, pecaminosos, describiendo la condición presente del pueblo de Dios. Pero Dios era paciente para con ellos, porque lo sé. Porque en verso, bueno, comenzando en verso 16, 17 y culminando en verso 18, venid luego, dirá Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que Dios es paciente, Dios soporta. Porque Él quiere que ese individuo que lo provoca a Él a la ira, tenga toda oportunidad para arrepentirse. Hasta el día que Dios dice, ya no más. Hasta aquí llegaste. ¿Saben qué, hermanos? Somos seres humanos. Pero no quisiera yo decir que Dios ha llegado a cortar la oportunidad para un individuo. Hay personas que creen que hay ciertos pecados que alguien puede cometer y Dios le dice ya no, no puede haber salvación para ti. Especialmente los homosexuales. No han sido entregados, no pueden ser salvos porque han sido una mente reprobada, dicen algunos. Entonces ni gasto mi tiempo evangelizándoles. Hermanos, si hay aliento en las narices de una persona, yo creo que vale la pena evangelizar a cualquiera. Porque cuando Pablo escribió a los de los corintios y a los afeminados y a los que se echan con varones, los sodomitas, dice, y así erais algunos de vosotros, pero habían sido lavados, justificados y santificados. De modo que, hermanos, y yo he testificado asesinos. Visité a un señor hace años en la cárcel, asesino. Pues dice, no, pues no puede haber salvación para ti. Tú eres muy malo. Ya provocaste a Dios mucha la ira. Pero Dios soporta. Y Dios llama pacientemente. Así que nosotros no debemos de rechazar dar el evangelio a personas simplemente por los pecados que han cometido. Ezequiel 18. Estamos hablando de la paciencia de Dios con los vasos de ira. ¿Por qué espera a Dios? Sí. Si estamos, bueno, sería una aplicación, sí. Definitivamente sería una aplicación. No, está muy bien, hermana. Y en la Biblia vemos que hay verdades y las verdades tienen bastante aplicaciones. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno. Déjeme seguir este conejito ahí por este sendero, como decimos. En Lucas 15, vemos tres parábolas. De la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y alguien y muchas gentes tratan de decir, no, pues la oveja que se perdió fue un cristiano, no fue un cristiano. El hijo que se perdió fue un cristiano, no fue un cristiano. Pero si a veces... Y no a veces. Cristo hace la verdad muy, muy patente. ¿Sabe lo que tienen en común las tres parábolas? El gozo que hay cuando hay arrepentimiento. Tres veces repite eso. Para más gozo en el cielo. Por un pecador que se arrepiente, que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, cuando tomamos esa verdad básica, que hay gozo cuando se arrepiente el pecador, lo podemos aplicar a un no salvo que se arrepiente y es salvo. De igual manera podemos aplicarlo a una persona que está en la iglesia pero está desviado y se arrepiente y vuelve en comunión con Dios. Así que hay verdades que tienen varias aplicaciones. No malentienda. No estoy diciendo interpretaciones, aplicaciones. Gozo por arrepentimiento, tanto por el pecador que se salva como el salvo que se ha desviado. Entonces, cuando hablamos de vasos para honra, definitivamente en una aplicación es ver un no salvo. Pero otra aplicación que vimos en 2 Timoteo 2:21 es que uno que Pablo está escribiendo a Timoteo. Está escribiendo a Timoteo. Y está escribiendo a personas creyentes. Es lo que esperamos. Y para que él diga, si uno se limpia de estas cosas, será vaso para honra. Y si no lo hace, será vaso para deshonra. Nos da a entender que adentro de la misma iglesia puede haber vasos para deshonra. ¿Cierto? Sí. Vamos a terminar lo que está en el verso 22. Y yo creo que los pasajes que vamos a leer ahora pueden arrojar un poco más de luz sobre la preparación de los vasos de ira. Ezequiel 18. Ezequiel 18 y versos 30 a 32. Dice: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. El Señor es muy claro en este texto, dejándonos saber que Él no quiere que alguien se mantenga en sus pecados y así perece en su impiedad. Yo no quiero la muerte del impío, dice. Lo que yo quiero es que se conviertan. Y les manda hacerse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Así dice en versículo 31. Ahora bien, claro que podemos decir, no está hablando de Israel, y por cierto, pero no vamos a equivocarnos, hermanos. No cada israelita era salvo. Claro, tenían ciertos privilegios, y lo vimos en Romanos 3, Romanos 9, pero no todos eran salvos. Ven incrédulos adentro de la nación de Israel. Ustedes han leído en los Reyes y Crónicas aquellos reyes malvados que sí eran israelitas de la tribu de Judá y todo eso, pero vivían como el diablo, pero de veras, hasta ofreciendo sus hijos en sacrificio. Entonces no estamos diciendo que cada israelita era salvo. Pero vamos al Nuevo Testamento, Juan 8, porque Jesús habla esto. De la muerte que sucederá por el pecado. En Juan 8, verso 21. Y después vamos a bajar a 24. 21 dice: Y díjoles otra vez Jesús: Yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Una verdad muy básica en la Biblia, desde Génesis 2. El pecado produce la muerte. Y está en todas partes de la Biblia. El pecado ocasiona la muerte. Jesús dice, en vuestro pecado moriréis. Brincamos 22 y 23, no porque no sea importante, sino no, por tiempo y porque no viene el caso ahora. Pero 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál era el factor que decidía si alguien iba a morir en sus pecados o no? Dice Jesús, mirando a esas personas, van a morir en sus pecados. Porque no creen que yo soy. Así que hermanos, cuando pensamos en esta frase de Pablo, vamos a Romanos 9, para repetirlo. Romanos 9, 22 al final, soportó con mucha mansedumbre, paciencia, benignidad, todo eso, los vasos de ira preparados para muerte. Nótense muy bien. Es un vaso de ira preparado para muerte. Pero no dice que Dios lo preparó para muerte. Te dicen, no, pero es implicado ahí. No necesariamente. Porque si lee el versículo 23 al final, dice vaso de misericordia que Él ha preparado para gloria. Hay una distinción ahí. Una distinción. Hermanos, y la hermana está hablando de esto hace un momento. El hombre, lamentablemente, si actúa en la carne, toma una muy mala decisión. Comete pecado. Comete pecado. Y cuando viene un mensajero de Dios para hablarle, fuese profeta del Antiguo Testamento, fuese Jesús, sea un predicador de hoy día. Y dice, Dios te manda arrepentirte, deja sus pecados convertirse. Y él dice, no, y menosprecia el consejo. Que leemos en Proverbios 11, Proverbios 13. No, no voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe lo que está haciendo? Poco a poco está acumulando ira para el día de ira. Y él mismo o ella misma se está preparando para la muerte. Último pasaje, Romanos 2. Así que cuando pensamos en el vaso de ira, preparado para muerte, es el hombre en acumulación a todas sus malas decisiones, se está preparando para el día de la muerte y el día de juicio. De modo que cuando está ante Dios, no tiene a nadie más a quien culpar, sino él mismo o ella misma. Es la verdad. Romanos 2, versos 4, versos 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Parece que fue ayer, pero hace como un año estuvimos en Romanos 2. Y es muy patente aquí que cuando alguien menosprecia la benignidad de Dios y la gracia de Dios y la paciencia de Dios, que debe de fomentar un arrepentimiento en él y una conversión en él, y él rechaza una y otra vez esa oferta, su corazón es duro, su corazón es no arrepentido, y él mismo está atesorando, acumulando. Como usted pone dinero ahí en la moneda, en el marranito, y se va llenando. Estas gentes se están preparando para el día de la ira. Faraón no tiene a nadie más que culpar, son el mismo. Todos esos reyes malvados de Israel, que hacían escarnio a los profetas, que mataron a los profetas, no tienen nadie más que culpar, sino ellos mismos. Atesoraron ira para el día de la ira. Ahora bien, cuando pensamos en arrepentimiento, hermanos, y no vamos a, dame un par de minutos. Dios manda, y lo vimos tantas veces, al pueblo arrepentirse y convertirse. Ahora bien, si tú crees que Dios te manda hacer algo que tú honestamente eres incapaz de hacer, diríamos, no, pues eso no es justo. Si yo veo una muchacha en el silla de rueda y le digo, mira, corre hasta allá o baja la escalera tú sola, pero no en tu silla, sino caminando, yo sé que es paralítica. Diré, no, pues tú eres un abusador. ¿A poco no ves que no puede hacerlo? Yo no creo que Dios es así, hermanos. Yo creo que cuando Dios dice, arrepiéntate, convertíos, y tantos otros sinónimos que Él utiliza en la Biblia, es porque Él sabe, ha dado el poder al hombre a hacerlo. Si lo hace o no lo hace, es su reacción a la palabra que le dio. Es su reacción. De otra manera, hermanos, es muy difícil pensar en un Dios que te manda hacer algo que tú no puedes hacer. Yo no creo que Dios es así. Así que cuando pensamos en los vasos de ira preparados para muerte, tenemos que contemplar que hay personas que se están preparando para la muerte por una vida cargada de pecado, por falta de arrepentimiento, por falta de escuchar la palabra de Dios y por falta de no contemplar la paciencia y la benignidad de nuestro Dios. Pero gloria a Dios que no todos son así. Porque en verso 23 A la otra semana vemos los vasos de misericordia que tienen otro destino y tienen otra clase de vida. Pero vamos a parar ahí para hoy, hermanos.